Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia, como todos los días a esta hora, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, y por las ondas de Radio Martín, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa a este programa, así como hoy la asistencia técnica en los estudios de nuestra emisora de Johnny Pendaz y la producción de Jaime Almiral. Y bueno, vamos a hablar un poco de economía, porque indudablemente la economía cubana tiene mucho que ver en el diario vivir del pueblo de Cuba. Y es por eso que agradezco que haya tomado esta llamada para conversar un poco de los temas económicos al economista, magnífico economista y amigo de la casa, Jorge Sanguinetti, a quien le doy la muy cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctor Sanguinetti, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, ¿cómo está?
Bien, profesor, ayer cuando estábamos hablando para la preparación del programa, usted y yo, indudablemente estábamos hablando del tema económico, pero hoy ha surgido una información que me gustaría pues que usted la analizara y me dijera hasta dónde es comprensible, porque de la cruda escasez en Cuba, de ahora en adelante los habaneros solo podrán comprar en tiendas de sus municipios y racionados. Esto ha sido informado por el portal Cuba Debate. Las tiendas estatales Caribe y Cimec van a pedir un carnet de identidad y apuntarán algunos de los productos en la libreta de racionamiento. Y es que la escasez de todo tipo de alimentos y productos de primera necesidad pues siguen escalando en Cuba, y las autoridades de La Habana pues han decidido controlar aún más la venta en las tiendas estatales. En dos palabras, ayúdenme a entender, porque de acuerdo a Cuba Debate, solo podrán comprar en las tiendas de su municipio. En dos palabras, si usted vive en regla, usted tiene que comprar en las tiendas que están en regla. O sea, no hay libertad ni aún de movimiento. Ellos aseguran que es para evitar la propagación del COVID. También dan otras versiones. El gobierno provincial pues dice que la parte del aglomeramiento pues indudablemente es el acaparamiento. Me gustaría su visión sobre esta nueva estrategia que ya repunta en lo increíble que es lo que está pasando con los que dirigen la economía en Cuba.
Bueno, lo primero que me viene a la mente es la palabra de Fidel Castro en 1959, al comienzo de la revolución, cuando dijo que los cuarteles militares se iban a convertir en escuelas. Uh-huh. Y lo que no dijo es que fue casi más que al revés, mucho más que al revés. El país, las bodegas se han convertido prácticamente en campos de prisioneros. O sea, esto es una, lo que están haciendo ahora con racionar, limitar el abastecimiento al municipio donde el cubano vive, es una forma extrema de racionar el racionamiento. O sea, esta gente, la falta de imaginación llega a extremos. O sea, el país tiene que, los cubanos tienen que estar conscientes, incluso los cubanos que trabajan dentro de las filas del gobierno, tienen que estar conscientes que la dirección de la economía cubana, la dirección de todo lo que se hace en Cuba, está en manos de gente increíblemente incapaz. Y no solamente incapaz en términos de conocimiento y experiencia, sino incapaz de pensar inteligentemente. porque esto es una estupidez absoluta. O sea, Cuba funciona ya casi como un campo de concentración. La dirección de la economía está en manos de gente que tiene una mentalidad policíaca, de prohibir cosas, no de producir nada. Por eso han ido paralizando el país, está prácticamente paralizado o inmovilizado para poder producir lo que necesita lo que necesita el pueblo y lo que necesita el país. Y ahora estamos, yo me quedo estupefacto con esta nueva medida, porque lo que hacen es añadir más inmovilidad a un sistema que ya está prácticamente paralítico. Entonces, ¿cómo van a mejorar la producción en estas condiciones? ¿Cómo van a mejorar la producción en cualquiera de los aspectos productivos del país, maniatando a los cubanos de distintas maneras, no solamente en materia de transporte, en materia de racionamiento, en materia de libertades de expresión, etcétera, sino incluso de libertad de movimiento? Esta medida contribuye a que la situación cubana, la situación de la economía cubana, que ya es mala, siga empeorando. Y uno, claro, se tiene que preguntarse, incluso aunque uno no sea economista, tiene que preguntarse, ¿y dónde va a parar esto? Yo le digo a mucha gente, bueno, este mar donde Cuba se está hundiendo no tiene fondo. O sea, va a seguirse hundiendo indefinidamente y la gente va a ir pagando un precio muy elevado por la falta de libertad, por la presencia de un gobierno de incapaces y de un gobierno de gente, como quiero repetirlo, no es solamente que sean incapaces desde un punto de vista técnico o administrativo o de conocimiento y de experiencia, sino son incapaces de pensar inteligentemente. Yo no sé cómo funciona, ya es material para una película, pero de horror.
Siguiendo su línea de pensamiento, otra de las disculpas, ¿no?, a las que acude esta nueva medida tomada y que entra en vigor en unos días ya, el 21, de acuerdo al portal Cuba Debate, los cubanos pierden horas y horas de su vida en las colas que siempre se han formado en la isla. Ahora, aparte de eso, en los últimos tiempos, en medio de un galopante desabastecimiento, incluso con la pandemia desatada, se han exacerbado esas colas. Muchas veces acaban en peleas, dicen ellos, y sin que muchos de los que no tienen otra alternativa que hacerlas se queden sin poder comprar las mercancías porque se agotan. También aducen que los cubanos se quejan igualmente de la reventa de productos en el mercado negro a precios exorbitantes por la inflación que siempre golpea a la familia de la isla. Su criterio al respecto, porque juntamente a esto estamos viendo que el café, la leche y el huevo y hasta el yogur de soya está racionado en los niños y escasea en Cuba. O sea, también la escasez de pañales desechables. O sea que estamos en una etapa de un periodo especial. ¿Cómo lo ve usted y cuál es el criterio sobre estas disculpas, ¿no?, que dan ante este anuncio, que yo me imagino que debe haber dejado a muchos cubanos con los ojos cruzados?
Sí, o sea, las disculpas no les queda más remedio que exponerlas y tratar de ocultar lo que está sucediendo. Las disculpas son para ellos mismos incluso convencerse de que no saben cómo resolver el problema. Disculpas, yo vengo oyendo de los desmanes de la economía cubana desde el principio de la revolución, desde que comenzó, específicamente en economía, desde que empezó a racionarse los abastecimientos en el año 60 y 61, y después se estableció el sistema de racionamiento en marzo del 62. Es realmente, y en esto hay que decir una cosa que es muy importante para que la gente tenga una perspectiva del desastre cubano. El desastre cubano no es un planteo político, no es un planteo de querer de poder querer criticar al gobierno. El desastre cubano se ve en las estadísticas. Los estudios más recientes indican que desde principios del siglo pasado, desde principios del siglo XX, más o menos por los años 1920, más o menos en esa época, Cuba era uno de los 20 primeros países. Para ser más preciso, en 1955, Cuba era uno de los 20 primeros países en desarrollo del nivel de vida, en nivel de vida en el mundo. Estaba entre los 20 primeros países. Y de hecho era el único país tropical que había llegado a un nivel de ingreso medio. O sea, no se podía decir que Cuba era un país subdesarrollado en función de la nomenclatura existente. De entonces, desde 1959, Cuba comienza un descenso, sobre todo especialmente acelerado cuando empieza la planificación dos o tres años después. Cuba llega actualmente de un lugar entre los primeros 20 países en nivel de vida en el mundo, no en América Latina, sino en el planeta entero. Cuba en este momento anda por el lugar 90 en el ordenamiento de rango. O sea, Cuba presenta uno de los casos, posiblemente el caso más dramático, más espectacular, de descenso del nivel de vida de una nación, incluyendo los países socialistas. Hasta Corea del Norte, que es el más pobre de todos los países socialistas fuera de Cuba, llegó a aumentar un poco su economía al principio, hasta que después se dedicaron a construir cohetes nucleares, etcétera, etcétera, y echaron a perder su propia economía. Pero Cuba ya es un material de campeonato en materia del descenso del nivel de vida de los cubanos, medido por el índice del nivel de vida de las Naciones Unidas, la esperanza de vida y el nivel de consumo que tienen los cubanos. Y seguimos, y como se dice en pelota, en béisbol, la bola pica y se extiende.
Ahora, una pregunta, profesor. Los que están rigiendo la economía cubana están rigiéndola bajo cánones estrictamente económicos o estrictamente ideológicos. Porque mantener a un pueblo pensando qué comer, qué buscar en el día a día, y ahora con estas nuevas restricciones, indudablemente eso genera una tensión mayor a la que ya está viviendo el pueblo cubano.
No, es peor que ideológico.
Es un problema ideológico.
Es peor que ideológico.
Un problema económico de mal funcionamiento.
No,
¿cuál es su criterio?
Es un problema mucho peor que ideológico. Sería más respetable si fuera ideológico. De hecho, sería una anomalía de todas maneras, pero yo creo que es peor que ideológico. El problema es de conocimiento, de comprensión básica de los que más mandan. Y también un profundo egoísmo y desprecio hacia el bienestar del cubano. ¿Egoísmo por qué? Egoísmo que se refiere a que tienen miedo de adoptar medidas liberadoras de la economía porque tienen miedo de perder sus prebendas políticas. Cuba está gobernada por una mafia. Una mafia que no habla de ideología, pero no tienen ningún respeto por la ideología que ellos mismos profesan. Mucha consigna, mucha verborrea, pero en realidad no son realmente ni ideólogos, ni comunistas, ni socialistas. Son unos mafiosos, son unos gángsters, unos pandilleros. Esa es la herencia de Fidel Castro, que de hecho era un pandillero. Y la historia lo ha ido demostrando y documentando ampliamente. Entonces, no se puede decir que tenga Cuba esté trabada en un problema ideológico. La cuestión ideológica es engañosa porque, como aparece en la fraseología del gobierno, aparecen las consignas que se emiten por radio, televisión, en la prensa gubernamental, etcétera. Entonces aparece que hablan de Marx y hablan de socialismo y hablan de comunismo. Pero, por ejemplo, el oportunismo y el egoísmo de estos gobernantes, por llamarle algo, se nota ahora con la situación de Ucrania. ¿Por qué ellos apoyan a Putin, que no es un comunista? Putin es un capitalista oligárquico, un plutócrata, con unas mansiones de decenas, de cientos de millones de dólares, con una riqueza fabulosa. O sea, es Rusia es un país gobernado por supercapitalistas. Sin embargo, el gobierno de Cuba apoya la gestión de Rusia, la invasión de Rusia en Ucrania, los asesinatos que están cometiendo allá. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque Rusia ya no es la Unión Soviética. Rusia es un país gobernado por capitalistas monopolistas, por un grupo exiguo de oligarcas riquísimos, son verdaderos plutócratas. Y sin embargo, Cuba los apoya. Ah, ¿por qué? Porque apoyaban a la Unión Soviética, y la Unión Soviética ya no existe. Entonces, ¿por qué hacen eso? Por conveniencia política, por conveniencia de mantenerse en el gobierno a toda costa, independientemente de lo que sufran los cubanos, que todavía siguen siendo incapaces de organizarse adecuadamente para enfrentarse al gobierno. Tienen que enfrentar al gobierno de una manera irregular, desventajosa, inefectiva, precaria. Entonces estamos observando, o sea, nosotros estamos observando una gran tragedia. Si tuviéramos la palabra adecuada, sería una especie de genocidio cultural. No es un genocidio en el sentido físico, biológico, de la muerte del ciudadano, pero sí es la muerte de una forma de pensamiento, de una forma de actuar, de poder ser libre para producir el sustento diario de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, los cubanos que nos están escuchando tienen que darse cuenta de que dentro de esta situación Cuba es una anomalía gigantesca, incluso dentro del campo socialista, que ha ido desapareciendo. Cuba queda como un remanente. Pero lo estamos observando en una tragedia muy triste, profundamente triste, muy deprimente y muy difícil de resolver, a menos que haya un cambio generacional, que los gobernantes actuales vayan desapareciendo por motivos biológicos naturales y vayan siendo reemplazados por gente un poquito más ilustrada, un poquito más dedicada al bienestar de los cubanos, que puedan organizar un poco mejor las cosas en Cuba.
No, desde luego, y eso ha dado paso a este éxodo masivo, porque antiguamente se operaba y Fidel Castro era muy inteligente en ese aspecto. Él hablaba de quinquenio, pero fíjese, y usted también tendrá que haber seguido, como yo, en la reunión con Granjero de los Estados Unidos, que mostró el desastre agrícola socialista en Cuba. Esto es un informe que procede de Los Ángeles. Los mafiosos castristas pagan a los granjeros estadounidenses, a pesar de que están apoyando a Rusia en la invasión a Ucrania, 87 centavos de dólar por kilogramo de pollo, y lo venden a los cubanos a 5 y 6 dólares. Esto, indudablemente, fue una reunión que tuvo lugar hace unos días, y usted tiene que estar tan empapado como yo, en Habana, entre 25 granjeros y empresarios estadounidenses, productores de carne, de pollo, trigo, arroz, maíz, frijoles y leche, y otros alimentos y cerveza. Y los jerarcas castristas, agricultores estatales y cooperativas cubanos, fue socialista de pies a cabeza, algo que los visitantes foráneos no parecen haber advertido. La tercera conferencia agrícola de Cuba-Estados Unidos habría sido impensable en una Cuba con una economía de mercado, pues la agricultura sería toda privada y el país se autoabastecería de productos agropecuarios, como usted ha señalado, antes de 1959. no habría que importar ni el 80% de los alimentos, sino solo los que por motivos climáticos o por espacios no suficientes no se cultivan en la isla, como el trigo, la soya, maíz o frutas no tropicales. Y mire, le cito esto porque en un informe se señala que Cuba fue en el año 2021 uno de los peores años de la agricultura y lo reconoció el régimen. Deme su opinión al respecto.
Bueno, los peores están por venir. Los peores están por venir. O sea, esa lo triste de todo esto es que no hemos visto lo peor. Incluso ahora con las dificultades que con la guerra de Ucrania, la caída del turismo en Cuba, sobre todo el turismo ruso, va a afectar mucho más la economía cubana. Y definitivamente el equipo de gobierno que no cambia, son las mismas caras, los mismos individuos, se rotan ellos entre sí, pero no hay cambios sustanciales en cuanto a individuos de más capacidad.
Esto fue informado para que la audiencia que me está escuchando, y lo está escuchando a usted, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, por Idael Pérez Brito, ministro de Agricultura, y fue informado por el diario Granma. Déjeme decirle algo: verdaderamente, la crisis en el campo tiene que ser terrible cuando ellos, a través de sus voceros y a través de su diario, pues hayan tenido que reconocer que las áreas estratégicas más conflictivas y más graves es el caso del azúcar y el tabaco, ambas con un rendimiento por debajo de lo anticipado. En menos de 2 minutos, deme su criterio al respecto porque ya me queda con poco tiempo.
Bueno, que todos estos indicadores muestran una decadencia que está basada en la incapacidad de la empresa estatal cubana o incluso de la empresa privada que no deja, el gobierno no deja que opere libremente. Entonces vemos el reflejo de esta ineficiencia, de esta parálisis de la que yo hablaba al principio, que se afecta a la empresa, sea la empresa industrial o agropecuaria. Entonces el individuo que está a cargo, aunque tenga la mejor intención del mundo, el individuo que está a cargo, los individuos que estén a cargo de la producción, se encuentran con la falta de recursos para asegurar una producción estable y eficiente. Eficiente quiere decir que se cubran los costos de producción, que puedan hacer las cantidades, entregar las cantidades que se necesitan para abastecer las necesidades de la población. Pero obviamente el gobierno, la cúpula gobernante, definitivamente ha establecido reglas que paralizan la gestión económica a todo nivel, desde el nivel de empresa o granja, a nivel de comercio, de comercialización, de distribución, transporte, etcétera. Entonces seguimos viendo una decadencia continua de incluso los sectores históricamente más productivos de Cuba, como el azúcar y el tabaco y muchas otras cosas agrícolas. Estamos viendo cómo la producción cada día es menor.
Bueno, más, profesor, déjeme decirle que esto es la punta de un iceberg y quisiera pues continuar tocando este tema con usted, recibiendo los análisis suyos. Quiero agradecerle extraordinariamente el tiempo que usted le ha dedicado de su preciosa agenda, la colaboración con su criterio, y de darle las gracias al profesor Jorge Sanguinetti, un economista que indudablemente con un fino bisturí perfila la realidad que el régimen cubano le oculta a la población. A veces, porque como ahora, Granma ha tenido que decir que hay crisis en el campo de la agricultura cubana. Gracias, profesor.
Gracias a usted.
Muchísimas gracias. Y con el profesor Jorge Sanguinetti, pues vámonos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos inmediato en nuestra segunda y última media hora en Tras la Noticia.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda y última media hora para Tras la Noticia, donde agradecemos muchísimo que haya tomado nuestra palabra el pastor Mario Félix Leonard, perteneciente y creador del Instituto Patmos. Muy buenas tardes, Mario Félix. Bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, muy buenas tardes, Cari. Para mí es un honor estar en tu programa.
Bien, tengo entendido que estás en este momento en una reunión en donde te encuentras con un grupo de pastores reunidos porque indudablemente existe una grave preocupación sobre la situación del pastor de las Tunas, que indudablemente ha sido detenido, ha sido arrestado. Estamos hablando de Mario Jorge Travieso, que preside el ministerio con su esposa, la pastora Belmez Adriana Medina, y la organización del evento, Vivian Barredo Toledo. Ellos tenían la intención, según estos religiosos, de celebrar un evento que se llamaría Rompiendo las Cadenas, que era un encuentro espiritual convocado para los días 29 y 30 de este mes de abril con las madres y familiares de presos de los manifestantes antigubernamentales. Pero saliendo de las casas fueron interceptados por agentes de la seguridad del Estado, que se lo llevaron prácticamente secuestrado para la unidad de instrucción, el típico. Allí le quitaron los teléfonos y no se ha podido hacer absolutamente ni saber más nada de ello. ¿Qué sabes tú de este caso y en esta reunión en la que te encuentras ahora, que me hablaste ayer, en la preparación del programa, cuál es la situación y qué piensan hacer ustedes?
Sí, Cari, efectivamente te felicito por estar bien atenta a este caso de nuestro hermano Mario Jorge Travieso Medina, que es el líder en Cuba del Ministerio Internacional Viento Recio, y que lo único que se proponían era lo que la Biblia manda a los creyentes, que es que tenemos que orar por los presos, e incluso la Biblia va más allá porque dice orar como si estuviesen presos juntamente con ellos. Y es lo que el pastor Mario Jorge ha tenido en su sentir, que como te digo, no es nada excepcional, porque es lo que todos los pastores en definitiva debiéramos hacer. Y especialmente si entre esos presos hay presos que son incluso pastores, como es el caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Precisamente el pastor Mario Jorge invitó hace unos fines de semana atrás a la esposa del pastor Lorenzo Rosales, junto con sus hijos, y ellos fueron los invitados especiales ese domingo en la iglesia, y la iglesia oró por ellos. Pero el pastor Mario Jorge sintió el deseo de extender esto, no solamente ya a la esposa de su compañero pastor, sino de todos los precios posibles. Y por lo tanto, ideó hacer un evento, como tú bien dijiste, la fecha 29 y 30, donde fuesen invitados todos los familiares. La invitación es extensiva a todos. Y por supuesto, todos los que pudiesen ir se trasladarían hacia Las Tunas, y la iglesia les ofrecería, en este caso, el hospedaje, con la solidaridad de los miembros de la iglesia local. O sea, tú sabes cómo somos los cubanos. Todos los miembros de la iglesia estaban dispuestos a abrir las puertas de sus casas para esposas, para madres, en fin, los familiares que se trasladasen hasta Las Tunas. Y la iglesia estaba haciendo el esfuerzo para la alimentación, todo, y garantizar todo. Esto, obviamente, desde que el pastor hizo este anuncio, pues se convirtió en un objetivo de atención de la seguridad del Estado, que es la responsable de todos esos presos que injustamente se encuentran en las cárceles cubanas, especialmente después del 11 de julio, y se han dado a la tarea de boicotear este evento, que es un evento de acompañamiento hacia personas que están sufriendo, familiares de los presos, porque sabemos que cuando hay un preso, con ese preso sufre toda la familia. Y bueno, pues este ha sido el objetivo de Mario Jorge. Yo, como tú bien dices, estoy en este momento en un encuentro con varios pastores cubanos, pero también hay algunos de otras nacionalidades, y nos hemos encontrado en un campamento que hay, un campamento cristiano que está en Pensilvania, pegado a New Jersey, y está sirviendo de mucho porque, como te decía, hay varios pastores cubanos, muchos de ellos, al igual que yo, que tuvieron que salir en circunstancias fortuitas prácticamente, pero que nuestro sentido y nuestro corazón estaba en Cuba. Entonces, estamos orando por nuestros hermanos cubanos, por Mario Jorge Travieso, para que Dios ponga el mismo sentir que puso en él en todas las iglesias de pastores cubanos, porque lo que sucede, Cari, es que cuando es solamente una iglesia la que se plantea este objetivo, es más fácil por parte de la seguridad del Estado de boicotear. Pero si este fuera un objetivo de todas las iglesias a nivel nacional, y es a lo que queremos ir ahora mismo, queremos todos contactar con nuestros colegas pastores a lo largo y ancho de la isla, para que el sentir del pastor Mario Jorge no sea un sentir exclusivo y excepcional, sino que sea el sentir realmente de todos los pastores y de todas las iglesias, porque si esto se generaliza, entonces la seguridad del Estado no va a poder contra todas las iglesias en Cuba, que no van a estar haciendo otra cosa que lo que la Biblia manda, que es estar juntamente con los presos, orando por los presos como si estuviesen presos juntamente con ellos, y por los maltratados, dice la Biblia, como si estuviesen en sus propios cuerpos. Estamos orando, pero por supuesto, planeando para dar todo nuestro apoyo a todos los pastores en Cuba, a todas las iglesias con las cuales todos acá estamos conectados, para que esto no sea un evento exclusivo de Mario Jorge. Quiere decir que este boicoteo de la seguridad del Estado contra la iglesia de Mario Jorge y contra el pastor Mario Jorge se puede convertir en que esto despunte en algo nacional y generalizado, precisamente porque ellos han intentado boicotear este evento local. Más les habría valido dejar que Mario Jorge realizara lo que bíblicamente corresponde, porque lo único que están logrando ahora es que esto se generalice, porque nosotros creemos que hay muchos otros pastores que están muy molestos con que al pastor Mario Jorge se le esté boicoteando este evento, que, como bien te digo, es exclusivamente esencia de la fe cristiana.
¿Tienes algún pastor a tu alrededor que pueda darme su opinión? Porque Cuba se encuentra entre los 50 países donde más se persigue a los cristianos en el mundo, pero a pesar del operativo de la seguridad que le han puesto al pastor, ayer reunieron a la comunidad, los vecinos, todos con los comunistas, con los miembros de los comités de defensa y de la Federación de Mujeres Cubanas, y se organizaron frente a la casa del pastor, y allí estuvieron con manifestaciones y arengas. ¿Algún pastor que tengas a tu alrededor que puedas pasarle el teléfono para que me dé su opinión sobre estos actos hostiles y qué piensan hacer ellos para que, sí, Solidaridad Mundial aborden nuevamente este apoyo que siempre le ha dado y ustedes como pastores en el exterior puedan ayudar a discutir esto.
Ellos también han permanecido todo el tiempo conectados con la isla de Cuba y con nuestros hermanos. Déjame ver, para lo que sí te puedo decir es que independientemente de que logre dar con algunos en este momento, hay total solidaridad y vamos a estar muy en contacto con nuestros hermanos en la isla. Y como te digo, el objetivo es que este evento que le han boicoteado a Mario Jorge se generalice, porque cristianos e iglesias hay por toda Cuba. Por lo tanto, hay para que la seguridad del Estado sencillamente quede inoperante, porque actuar en contra de una iglesia y de un pastor es fácil, pero cuando tienen que actuar contra todas las iglesias y todos los pastores, entonces ya la historia es otra. Aquí en el local donde estamos almorzando ya salieron, se han ido a los albergues para continuar ahora por la tarde.
¿Qué acciones van a tomar ustedes? Porque a pesar de todos los actos de hostilidad, de los operativos que le han puesto, ellos van, el pastor no va a abandonar el proyecto, tampoco voy a abandonar a mi apóstol y a mi iglesia, y él dice que cada día pues está más fuerte en sus convicciones. Esto dijo justamente la esposa del pastor. O sea, estamos viendo como que ha habido un incremento contra la libertad religiosa en Cuba a partir del 14 de julio. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a abordar esta situación ante el mundo entero luego de este encuentro que tú estás teniendo en este punto con el resto de los pastores?
Sí, Cari, mira, lo primero que voy a decirte es que yo sé que tú tienes oyentes fieles en Cuba, en la seguridad del Estado te oye todos los programas tuyos, y ya que nos están oyendo les voy a decir algo. Mejor no se metan con el evento de Mario Jorge más de lo que ya se han metido, porque estamos expectantes en el mundo entero, no solamente pastores cubanos, sino pastores de otras nacionalidades que están aquí también reunidos ahora mismo, y estamos en contacto, por supuesto, con Solidaridad Cristiana Mundial, que está muy atenta. Y más les valdría dejar que Mario Jorge realice este evento, y que esto, cualquier cosa que hagan contra Mario Jorge y contra su iglesia en Las Tunas, va a derivar en que esto se generalice por toda la isla. Así que para los que escuchan, los oficiales que escuchan, más les valdría. Pero bueno, ya sabemos, Cari, cómo ellos suelen actuar. Que sigan tentando a Dios, que sigan actuando contra la iglesia cubana. Y por cierto, quiero aprovechar para decir, Cari, que en buena medida, como te decía, esta inspiración del pastor Mario Jorge ha sido por la invitación que él realizó a la familia de Lorenzo Rosales. Quiero decirte, no sé si esto ha trascendido mucho, pero el pastor Lorenzo Rosales, que permanece prisionero desde el 11 de julio, la Semana Santa que acaba de terminar, se la pasó prácticamente en una celda de castigo, en la cual introdujeron precisamente el Domingo de Ramos. Quiere decir que este sistema es un sistema que es enemigo total de la iglesia. Ya en Navidad realizaron los juicios del pastor Lorenzo Rosales el día 20 y 21 de diciembre. Y precisamente en Semana Santa, Domingo de Ramos, lo introducen en una celda de castigo. O sea, es un ensañamiento total. Pero yo quiero advertirle que más que lo que yo pueda hacer, Cari, que vamos a hacer todo a nuestro alcance, y las organizaciones internacionales y todo lo demás, más que lo que podemos hacer nosotros, están peleando y están luchando contra Dios, y Dios está tomando nota de cada detalle. Están peleando contra Dios, y yo te puedo garantizar, Cari, que Dios tiene los días contados de esta dictadura, porque independientemente de que siempre han sido enemigos de Dios y de su iglesia, en los últimos meses la escalada en contra de la iglesia cristiana y en contra de Dios ha ido en aumento. Por lo tanto, yo sé que el enemigo que se han buscado es un enemigo que sencillamente va a ponerle fin muy pronto.
Yo siempre te hemos seguido desde que tú estabas en Tabayabón. Siempre he tenido mucha fe en ti, siempre he confiado mucho en tu ecuanimidad, pero me gustaría ahora que dieras tu criterio, porque independientemente de lo que está ocurriendo con los pastores, es vergonzoso lo que está pasando con las mujeres cubanas. En este caso, pues me estoy defendiendo y me gustaría también tu criterio, porque el régimen de Cuba acaba de encarcelar, encadenada de pies y de manos, a la dama de blanco, Zaylí Navarro, a pesar de que el Tribunal de Jovellano había hablado de que estaba pendiente de sentencia. La opositora acudió al tribunal para la vista de la apelación oral y ahí le informaron que aunque la sentencia no sería firme hasta el próximo 3 de mayo, pues ese mismo día, saliendo de la vista oral, fue encadenada de pies y de manos y sin derecho a despedirse de familiares, lo que ha desatado una fuerte condena contra la tiranía cubana. Como bien se sabe, esta es una destacada dama de blanco, Zaylí Navarro, a la cual todos conocemos desde muy pequeña, con su padre, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, el destacado opositor y expreso político Félix Navarro, seguirá cumpliendo la sentencia de 9 años. Dame tu criterio y yo creo que esto pues indudablemente vale la pena que también se una a la denuncia, porque muchas organizaciones se han unido a ella. Tu criterio al respecto de esto, como pastores, sí, como hombres de fe,
sí,
¿y qué pueden hacer ustedes para difundir esta violencia injusta y cruel contra las mujeres cubanas, contra las damas de blanco, contra mujeres que fueron arrestadas a lo largo y ancho de la isla por profesar sencillamente su fe el día de Pascua de Resurrección, y muchas de ellas pues han tenido que pagar multas como si fueran presas comunes? ¿Tu criterio?
Sí, Cari, mira, se conecta con lo mismo que te estaba diciendo en la última pregunta, que es que hasta el mismísimo Dios está llegando el clamor de lo que están haciendo estos sicarios, esta gente que la paciencia de Dios se puede asegurar que está agotada. Porque si te refería anteriormente de pastores y de Zaylí Navarro, a quien, como tú bien dices, todos conocemos, yo me incluyo, yo recuerdo la primera vez que yo visité la casa de Zaylí, que fue cuando Zaylí formaba parte del grupo de los 75, y visité su casa, en este caso ahí la conocía a ella, era prácticamente todavía una niña. Luego de esto, pues, Zaylí fue creciendo y te puedo asegurar que es una de mis grandes amigas y hermanas en Cristo, porque si bien ella es católica, tú sabes que Dios está por encima de las fronteras denominacionales. Además de esto, yo tuve el honor de, junto a Zaylí, formar parte de una comisión que se organizó en Puerto Rico en el Encuentro Nacional Cubano, que se celebró primero en el año 2015, después en el 2016, por lo cual ella y yo participábamos allí dentro de Cuba en disímiles reuniones y viajábamos para encontrarnos con líderes de otras organizaciones. Quiero decir que estamos hablando de alguien a quien yo aprecio sumamente, y me dolió tanto saber lo que le ocurrió ayer, que fíjate que en mis redes sociales...
Pero encadenada de pies y de manos,
sí,
como
sí,
si hubiera cometido un crimen. Esto, sí, esto ya va más allá de lo racional. Ya esto, sí, es un ensañamiento que tiene que ser denunciado a todos los niveles.
Totalmente.
De verdad, con toda honestidad, esto pues sencillamente es aberrante por parte de este,
sí,
régimen, que ya no,
sí,
oculta su terrorismo estatal ante el mundo entero.
Contra una mujer cubana, pero además cristiana, y todo el que conoce a Zaylí Cari sabe que Zaylí es una mujer tan pacífica, tan bondadosa, tan humana, que hacerle esto a una mujer como Zaylí es tocar fondo, sinceramente. Yo me sentí pero tan vamos a decir, agraviado con esto, que en mi red social, fíjate, yo no he tenido tiempo ni de postear en el evento en que estoy aquí, del cual te he dado primicia a ti. Y lo que vas a encontrar en mi Facebook, todo lo último que hay es sobre Sayli Navarro. Y precisamente lo estoy haciendo con esa intención, para que mis compañeros acá, pastores y demás, que no conocían a Sayli, puedan sensibilizarse con ella. Y hemos estado hablando acerca de ella, y todo el mundo está conmocionado de hasta dónde puede llegar una dictadura como esta, de atacar a un ser humano como Sayli Navarro. De eso te lo dice todo. Y por supuesto, Cari, nosotros no vamos a detenernos, al contrario, esto vamos a llevarlo hasta donde podamos llevarlo, incluyendo a Dios mismo, que, como te dije, es el que le va a poner una parada total a esta gente, porque el tiempo de ellos ha llegado ya, y lo están demostrando con hechos como este, de atacar a una muchacha cristiana como Sayli Navarro, atarla con cadenas y llevársela de esta manera, que su mamá ni pudo despedirse de ella, y por cierto también sacaron por la fuerza a su mamá, y el auto en que la llevaron hacia la prisión iba a gran velocidad, como si estuvieran llevando ahí una mujer muy peligrosa. En efecto, Sayli es peligrosa para un sistema así, pero no por la violencia física que ella puede ejercer, que es un ser humano muy frágil y podría ejercer muy poca violencia física, sino por lo que ella representa, y el ser humano tan espiritual y la fuerza poderosa que tiene ella, como tú la tuviste también, o la tienes, pero cuando tú fuiste una prisionera política. Entonces, ellos saben dónde dice peligro, y Sayli Navarro sí es un peligro para ella, para ellos, por lo que Sayli Navarro representa. Pero yo te puedo asegurar, Cari, que aunque Sayli esté ahora encadenada en una prisión, ellos van a estar muy pronto en el lugar que verdaderamente les corresponde. Dios va a poner todo en su lugar. Dios va a poner a Sayli en el lugar donde Sayli merece estar, que es un país libre y como una líder femenil. Y ellos van a estar en las prisiones que ahora tienen a Sayli.
Yo creo que ustedes deben aprovechar esta oportunidad, porque la Embajada de los Estados Unidos en Cuba le anunció la condena contra la opositora y su papá. El gobierno de Cuba debe comenzar a respetar el derecho a la protesta y el derecho a la libre expresión de sus ciudadanos, indicó la sede diplomática. Y creo que sería un buen momento para que ustedes acudieran o trataran de realizar lo que se puede llamar una labor de cabildeo, de profundizar con la administración del actual presidente Joe Biden, que indudablemente ha sido uno de los que más se ha preocupado por el respeto a los derechos humanos dentro de la isla. Brevemente, que me queda poco tiempo, aprovecharán ustedes esta oportunidad para llegar a otras instancias.
Además, la oportunidad mayor nos la ha dado la misma dictadura al ser capaz de cometer una desfachatez como esta, tan gigantesca, en un momento en que ahora mismo yo, y que estoy reunido con estos pastores, no tengo que explicar mucho, basta escuchar la noticia, basta decir lo que ha sucedido para que la gente se quede totalmente conmocionada, y cada cual, cuando nos despidamos mañana, que termine este evento, te aseguro que va a regresar a sus comunidades para amplificar esta voz y también incidir en organizaciones con las cuales cada pastor aquí tiene su relación de trabajo. Hay muchos pastores de Nueva York, incluso con vínculos en organizaciones que tienen sede también en la ONU, y ellos regresan para allá dispuestos a contar todo esto que está sucediendo y diseminar esta información y hasta dónde ha sido capaz de ver esta dictadura. Yo te aseguro a ti, Cari, que porque creo en Dios Todopoderoso, que Dios está escuchando y está mirando, y que nosotros, sus hijos, por supuesto, no estamos atados de manos, ni tenemos la boca tapada, y vamos a seguir denunciando esto a amplios niveles, pero te aseguro, porque creo en ese Dios Todopoderoso en quien tú también crees, que Dios va a poner todo en su lugar y que va a liberar pronto, a salir a todos los presos, y les va a poner a ellos en el lugar que a ellos merecen.
Muchísimas gracias a Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmo, por haber, desde el lugar donde se encuentra, en una reunión en Pensilvania, pues con otros pastores, por haber dedicado tu tiempo. Gracias, Mario Félix.
Gracias, Cari. Dios te bendiga mucho. Y yo estoy seguro que pronto nos vamos a abrazar y celebrar que Cuba por fin es libre.
Ojalá y sea muy pronto. Muchísimas gracias. Y con el pastor Mario Félix Leonard, doy por concluida mis labores de hoy. En Tras la Noticia, agradeciendo la asistencia técnica en estudio de Johnny Pendaz y la producción de Jaime Almeral. No mueva la sintonía de Radio Martí. A continuación, pues mantenga la sintonía para la programación espacial. Les hablo su amiga Gary Roque y que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió tres barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.